paritaria docente, había alguna esperanza de que el gobierno concretara una segunda oferta. Recordemos que la primera ya fue rechazada por todos, algunos sindicatos como los docentes con paros, es el caso de SADOP. SADOP Rosario ha ratificado la medida de fuerza que prevé para la semana próxima, ¿no? Así que aparentemente allí, la decisión está tomada y van a parar martes 8 y miércoles 9 de marzo, o sea, martes y miércoles próximo. Está Martín Lucero, secretario general de SADOP Rosario. Martín, desde Radio M, Karina Volatti, Mario Galopo, gracias por atendernos en este sábado, buen día.
Hola, ¿cómo les va, Mario, Karina? Buen sábado.
Bueno, es así, ¿no? ¿Ustedes van al pano, Martín, a pesar de que dicen que el lunes puede haber alguna otra reunión?
Sí, mira, nosotros la medida de fuerza la votamos por asamblea, Mario, y las tenemos que levantar de la misma manera. O sea, este es un procedimiento que es conocido largamente en la provincia de Santa Fe, entonces no hay otro mecanismo posible para levantarla. Los paros que no sea a través de la votación de una nueva propuesta. Esto el gobierno lo sabe, lo hemos charlado ayer, hemos acordado no profundizar, digamos, las líneas de conflicto en función de que se está trabajando en una nueva propuesta que va a ser mejor que la última que se dio, pero las medidas de fuerza se votan por asamblea y se levantan por asamblea. No nos podemos sentar 4 o 5 dirigentes adelante del gobierno y levantarla por nuestra.
O sea, Martín, si la propuesta, como uno supone, porque vamos a entrar en el campo de las suposiciones, si llegara el lunes no hay tiempo material, decís vos, para hacer este trámite.
No, de ninguna manera. No. O sea, podemos avanzar en un montón de cosas que tienen que ver con empezar a votarla, porque en el medio hay que votarla en los colegios. Eso, Mario, ahí tenés 2 días que tenés de consultas, entonces se puede empezar las consultas, se puede hacer durante el día de paro, pero va a ser durante el paro. De hecho, el paro del 8, que es el día martes, el primer paro, tiene a su vez otra implicancia porque es el paro internacional por el
Día Nacional, Día Internacional de la Mujer.
De la Mujer Trabajadora. Entonces ahí ese tampoco se hubiera sido paro incluso aún sin si no hubiera este conflicto salarial. Lo que sí se puede hacer es evidentemente avanzar sobre todo el proceso de consulta y tener para esta semana, para la semana que se inicia, digamos, una resolución sobre el fin de semana, cosa de que por aceptación o rechazo ya se sepa que si continúan las medidas de esfuerzo, si llega un acuerdo.
Por lo que has charlado, digamos, tanto SADOP en sus distintas seccionales como el gremio de la docencia oficial, que es AMSAFE, votan, digamos, tienen la misma manera de resolver. ¿Crees que va a pasar lo mismo también con los otros gremios?
Yo supongo que sí, digamos, o sea, no. Me parece que hay en eso, las votaciones siempre tienen mucho que ver con el sentir del personal docente, ¿no? De los compañeros y de las compañeras, y ahí no se distingue mucho entre pública y privada. O sea, habitualmente las votaciones, aun cuando no salgan iguales, a veces algunas salen de aceptación en un gremio y de rechazo en otras, son por márgenes muy, muy, muy pequeños, por eso se da esa variable. Lo que tenemos son distintos mecanismos de consulta. Los compañeros de SAFEP votan de manera personal, digamos, por persona. En SADOP, como su sindicato de la actividad privada, se vota en asambleas de delegados, o se vota por institución. Pero bueno, más allá de esos mecanismos de consulta, habitualmente las resoluciones en la mayoría de los casos son muy parecidas.
En el encuentro que tuvieron ayer, Martín, y que pasó a cuarto intermedio para la semana que viene, esperando sí ya una nueva propuesta y demás, se habló de porcentajes, se habló de valores por parte de ustedes, se impuso una condición que sea por lo menos lo que a nivel nacional se ofreció.
Nosotros dejamos claro que nuestra postura es que históricamente Santa Fe ha negociado en referencia a la paritaria federal incluso algunos puntos arriba. Esta es la verdad y es históricamente lo que ha sucedido, y así se lo hemos manifestado ayer a las autoridades del gobierno. Pero nos parece que, como por lo pronto, una referencia a la paritaria federal tiene que ser, más que nada porque el gobierno mismo se puso ese límite, digamos, ¿no? o esa pauta cuando dijo, bueno, vamos a esperar que se termine la paritaria federal para hacer la oferta Santa Fe.
Claro, y después explicaron, a ver si usted lo puede explicar mejor, porque por ahí uno no está en el tema y no lo entendió del todo, que se había anticipado algo en la paritaria del año pasado, para la de este año, ese porcentaje que es la diferencia justamente entre la oferta nacional y la oferta aquí en la provincia.
Claro, pero ahí, esa es la diferencia entre la foto y la película. Porque es cierto, el año pasado, de la manera que se negoció, Santa Fe recuperó un punto respecto de la inflación. O sea, en la famosa discusión si los sueldos le ganan a la inflación,
le ganaron un
punto. Pero en el año 2020, que fue el anterior, habíamos perdido 8. Y no es, y se perdieron esos 8 puntos porque Santa Fe no tuvo paritarias, mejor dicho, empezaron en agosto las paritarias, y la paritaria federal se había reunido 2 veces. O sea, la paritaria federal tuvo 2 aumentos en 2020 que Santa Fe no tuvo. Entonces, cuando uno ve la película, toda la película, digamos, 2020, 2021 y 2022, por hacerla corta hasta ese tiempo, todavía estamos en 7 u 8 puntos abajo. Uh-huh. El planteo de seguir recuperando respecto de la inflación tiene que ver con esa situación. Entonces, cuando el ¿cuál es la disputa para que la gente lo entienda fácilmente? El gobierno dice, yo te adelanté, el año pasado recuperaste, te dimos 5 puntos para que no perdías con inflación, y el planteo de los gremios es sí, pero me venís debiendo 8 o 9 del año anterior, que donde no tuvimos paritarias. Entonces, uh-huh, es la discusión entre la foto y la película. Por eso, claro, sí, creo que el avance de ayer es que el gobierno dice, bueno, vamos a dejar de lado esa situación y vamos a volver a atender a un reflejo de la paritaria. Claro, claro, porque si no, volvemos a perder, ¿se entiende? O sea, uh-huh, si nosotros negociamos pauta por debajo de lo que estimamos que va a ser la inflación, volvemos a perder. Y teniendo presente que son discusiones distintas, o parámetros de discusión distintas a lo que veníamos teniendo en los gobiernos anteriores, ¿no? O sea, estamos, bien, hablando de negociaciones cortas, uh-huh, o más cortas que del año, con el mayor porcentaje posible. O sea, nosotros deberíamos tender a negociaciones en corto tiempo, que duren poco tiempo, digamos, o sea, en el acuerdo, no anuales, y que tengan el mayor porcentaje posible para poder prever la inflación a corto plazo, porque el comportamiento inflacionario, la verdad que es bastante imprevisible en esta fecha. Hay como 3 escenarios, uno de muy mínima, uno de media y uno de máxima. Uh-huh. El de muy mínima es prácticamente irrealizable, ¿no? Es cuando todos los planetas se alinean, como diría la gente, y ahí estás en un 3-3.5% mensual prorrateado. Tenés uno de 4-4.5%, que es el de media, que es el en el que estamos trabajando. Tenés uno que va por encima del 5-5.5%, que eso es un escenario terrible porque el paso siguiente es la hiperinflación, digamos. Entonces, claro, en ese escenario de 4-4.5%, nosotros tenemos que apuntar a tener 28-29 puntos de acá a junio, digamos, que es más o menos lo que plantea la paritaria.
Correcto.
Federal,
21, pero,
al inicio y 8,
sí,
al final.
Pero en ninguno de los 3 escenarios, Martín, planteas una inflación más baja que la que tuvimos el año pasado. Siempre estamos hablando de el piso del año pasado.
Uh-huh. Siempre se va por arriba, Mario. Claro. Esa inflación, nosotros estamos, esos 3 escenarios que yo te planteo, Mario, son producto del trabajo que nosotros tenemos. Nosotros trabajamos con CESO, que es el Centro de Estudios Calabrini Ortiz, y hay un estudio de esa dominación. Veamos, en los 3 estudios se da más o menos la misma pauta. La de 4-4.5 es una inflación altísima. Uh-huh. Porque puede bordear hasta los 5 puntos, digamos, de acuerdo, uh-huh, a lo que suceda. Pero en ese prorrateo, digamos, o sea, no es que todos los meses va a haber 5, algún mes puede haber 6, otro mes puede haber 4, la realidad es que de acá a junio vos tenés que prever razonablemente que vas a tener 27, 28, 29 para no perder. Esa es la discusión que estamos teniendo. Uh-huh. Y no es lo mismo tener 17, como ofreció el gobierno ahora, que arrancar con 21, 22. Porque, uh-huh, con 17, nosotros habiendo tenido una inflación de 4 en enero, se supone una 4 y medio, 5 en febrero, con la que tengas en marzo, en abril ya te comiste los 17 puntos que te dio el gobierno. Uh-huh. Esa es la discusión de fondo, digamos. Ese es el tire y afloje central, si se quiere, de la discusión para que la gente por ahí lo entienda, digamos. O sea,
correcto.
No es una cuestión menor.
Está bien. Dos cuestiones puntuales. Tu sensación, has negociado muchas paritarias, es que, bueno, uno cree que el lunes el gobierno va a dar a conocer una nueva oferta. ¿Cuál es tu sensación? ¿Estará allí en el 45, como ayer se manejaba como versión, que finalmente después no se concretó? ¿Podría ser esa la nueva propuesta del gobierno? ¿Podrían ustedes esperar el próximo lunes?
Mirá, no, yo creo que el gobierno va a ofrecer una cuestión más parecida a la de la paritaria federal. O sea, sería Mario, te lo pongo al revés. O sea, supongo que va a suceder eso, porque si fuera al revés sería una locura. Sería confrontar con los gremios por una cuestión inútil. Ellos han manifestado que su voluntad es hacerlo. Así que vamos a esperar cómo se afina el lápiz, a ver en qué porcentaje estamos, pero yo creo, en función de la buena fe de la negociación, que ellos ya dijeron que iban a hacer una propuesta mejor y que le iban a modificar para, uh-huh, para mejor, y uno entiende que va a estar en esos parámetros. Otro resultado sería malo, pero entiendo que no es la voluntad del gobierno.
Bien. Como dijeron allá. Y la última, Martín, con este escenario inflacionario, donde recién repasando las 3 hipótesis, como decíamos, ninguna tiene una inflación menor al año 2021, adquiere mucha importancia lo que va a pasar en el segundo semestre, la posibilidad de volver a sentarse Algunos plantean volver a la cláusula gatillo. Nos decía esta semana Bayúbar que ellos no están de acuerdo con esto. No sé si también es tu pensamiento. ¿Cuál es el mecanismo para intentar que cuando la inflación te sobrepasa lo que uno negocia en paritarias, puedan rápidamente sentarse y que no te pase un mes o un mes y medio y los números se te escapen, ¿no?
No, el mecanismo, Mario, o sea, respecto de la cuestión de la estructura de la negociación, el mejor mecanismo para los trabajadores ahora, aunque sea tedioso y que sea molesto, es tener varias discusiones al año. Dos, por lo menos, tres sería lo ideal, digamos. Uh-huh. Porque eso te permite prever en tiempos más cortos cómo se va a comportar la inflación. Y de esa manera es más fácil ganarle a la inflación. O sea, uh-huh. Vos le sacás dos o tres puntos más en cada negociación y posiblemente a fin de año esté la rentera. Lo que Pedro plantea de nuestra postura respecto a la cláusula gatillo. Nosotros estamos planteando ganarle a la inflación. Y la cláusula gatillo tiene como una bondad, digamos, que los salarios no pierden respecto a la inflación. Ahora, tiene como una deficiencia que nunca le gana, porque uh-huh. te opera de techo. O sea, si la inflación de 2022 es 50%, el aumento nunca va a ser del 51%, va a ser siempre del 50%, porque la cláusula gatillo opera como reflejo. Entonces, si nosotros queremos ganarle, tenemos que recurrir a otro mecanismo.
Salvo que vos le puedas poner en la cláusula gatillo, es gatillo más un punto, dos puntos, digamos.
Exacto, así. La cláusula gatillo más un punto, más dos puntos, es la cláusula de indexación que le llamamos, indexación con ganancia, que es otro mecanismo que también es válido, digamos, pero no sería una cláusula gatillo estricta. Que yo digo que no, o sea, digo, la cláusula gatillo es útil, eso no estamos en contra de eso, pero hay que ver el escenario. Hoy una cláusula gatillo, lamentablemente, en el único escenario donde habría que firmarla con los ojos cerrados es un escenario de hiper.
Claro.
Porque sé que sería, estamos hablando de un escenario pre-2001, digamos.
¿No? Donde no pierdas tanto ante un escenario caótico.
Porque si la inflación va muy rápido, 10, 8, 9, 10, o sea, Dios, esperemos que nunca pase, digamos. Pero en ese contexto, la única forma que vos tenés es indexar automáticamente los salarios, porque no hay manera de que la negociación vaya tan rápido como eso. Ahora, la del año pasado, el esquema de negociación del año pasado, si bien es tedioso, porque insisto, tener dos o tres discusiones al año implica la posibilidad latente de tener dos o tres conflictos docentes al año, ¿no? Uh-huh. Es mejor porque a vos te permite prever más corto y en la puja, digamos, distributiva, vos podés sacar uno, dos, tres puntos más por negociación. El año pasado fue uno, digamos, ¿no? Pero la realidad que, por otro lado, también es cierto que veníamos de varios años de los que perdimos. Ahora, está en una moneda al aire, después está en la voluntad política del gobierno. Si el gobierno plantea dos o tres discusiones al año o accede a este mecanismo y después no convoca a la paritaria, bueno, evidentemente eso aumenta la conflictividad. Tiene mucho que ver, es una tensión permanente, pero bueno, creo que toda la gente está en tensión permanente con la cuestión económica, ¿no? La plata no alcanza.
Bien.
Creo que no solamente en la cuestión de los docentes, sino que de todos los trabajadores y la gente que vive un sueldo.
Martín, gracias por estos minutos, darnos tu impresión después de la negociación de ayer, muy amable.
No, por favor, hacia usted de disposición.
Gracias, un abrazo. Martín Lucero es el secretario general del Sindicato de la Docencia Privada de Rosario.